Chicos, permitidme que llame al colega Fernando de Aro, director de la mañana del fin de semana de COPE. Hablamos con él hace unos días. La verdad es que, en fin, si se me permite, durante bastantes horas estuvimos un poquito preocupados porque no había manera de contactar con Fernando de Aro, que estaba en el Líbano. Estaba grabando uno de sus documentales sobre la situación de los cristianos en ese país fundamental, en Oriente Medio, y, oye, que no contestaba, que no aparecía, que no daba señales de vida, no era normal. Bueno, Fernando de Aro está ya en Madrid, tras varios días allí en recorriendo el país, haciendo su documental, y ha colgado un tuit con una cosa que algunos sabíamos desde el principio, pero que ya lo ha publicado cuando ha llegado a España, claro. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué te pasó, tío?
Pues mira, que caí en las manos de Hezbollah, por decirlo rápido y pronto, ¿no? Dentro de Beirut hay un barrio que se llama Dajle, que es donde estaba Nasrallah y donde están todos los líderes de Hezbollah, y que es un barrio continuamente bombardeado durante la guerra por Israel. Bueno, yo cruzaba ese barrio, iba a un colegio católico, no iba a hacer otra cosa, iba a hacer algunas preguntas y a grabar en ese colegio católico, pero tenía que pasar por ese barrio que es el barrio de Dajle, y da la casualidad de que nos equivocamos con el coche en el que íbamos por una cuestión de Google, porque tuvimos que dar la vuelta. Íbamos grabando con una cámara pequeñita y nos detuvieron. Nos detuvieron la gente de Hezbollah. Cuando te detienen los de Hezbollah, pues bueno, hay mucha tensión porque no es que sean especialmente educados cuando te dicen que te pares. Bueno, nos pararon, nos estuvieron registrando el contenido de la cámara y creían que en realidad éramos espías, porque claro, pasamos dos veces por el mismo sitio porque nos habíamos equivocado. Y bueno, estuvimos retenidos 4 horas en una comisaría de Hezbollah y otras 8 horas en una comisaría del Servicio de Seguridad de el Estado libanés.
Me llama la atención, es verdad, yo también lo he visto allí, pero siguen existiendo dos comisarías. Son como dos estados, uno es de Hezbollah y otro es del gobierno.
Esto es la clave, esta es la clave. Ángel, ¿cómo se nota que conoces el sitio? El problema es que Hezbollah manda tanto o más que el Estado libanés. O sea, lo que nos ha pasado se explica fundamentalmente por esto, porque cuando a nosotros nos recoge el Servicio de Seguridad, lo normal es que nos pongan en libertad. Pero el que iba conmigo, que es libanés, me dijo: Fernando, cuenta esto, el Estado del Líbano sigue estando debilitado y a nosotros no nos ponen en libertad porque tienen miedo de Hezbollah. Este es el problema.
Entrando al fondo de la cuestión, y una semana después, ¿cómo se ve desde el Líbano el alto el fuego, Fernando?
Pues hombre, es una gran esperanza. Es una gran esperanza porque la historia del Líbano ha estado marcada por los palestinos que tuvieron que salir de su país, y eso ha desestabilizado el país del Líbano durante los últimos 70 años. Si este alto el fuego se consolida y si los palestinos tienen algún futuro, pues quizá se estabilice alguna forma de paz en la región. Pero los libaneses recuerdan muy bien que tienen palestinos que llegaron desde su propia tierra hace mucho tiempo y que eso les ha cambiado el país. Con lo cual, todos quieren, todos desean, los proisraelíes y los propalestinos desean, porque en el Líbano hay de las dos sensibilidades, desean que el alto el fuego se consolide y sobre todo desean ver una reconstrucción que haga de Gaza un sitio habitable.
Hoy es un día de grandes periodistas. Hemos tenido a David Alandete, ahora tenemos a Fernando de Aro. Carmelo, Antonio.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues yo conozco bien ese barrio de Dajle, que efectivamente no tiene nada que ver con la corniche, esos pedazos de edificios maravillosos que hay en Líbano. La gente cree
que había en el Líbano, ¿eh?
Bueno, yo creo que esa parte todavía está bastante, se conserva bastante bien. Se conserva bastante bien, porque Beirut es una ciudad de contrastes. O sea, se ven barrios muy, 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 muy deteriorados, casi como si tuvieran carcoma, por decirlo de alguna manera. Corrígeme si me equivoco, Fernando. Y otros, sin embargo, unos hotelazos de lujo con unos Ferraris en la puerta, porque hay mucho petrodólar, digamos, funcionando en Beirut. Pero yo quiero que me cuentes primero cómo es una comisaría de Hezbollah, porque eso sí que yo no lo llegué a ver. He visto otras cosas allí, pero no, nunca entré en una comisaría de Hezbollah, afortunadamente. Y también cómo está, digamos, viviendo la situación la comunidad cristiana, que es minoritaria en el Líbano, pero bueno, pero tienen, digamos, su presencia ahí.
Bueno, por dos cosas, Carmelo. Veo que conoces perfectamente Líbano y Beirut, el contraste, ¿no? Entre el cochazo
es brutal.
Y el Ferrari con el hotelazo y a un kilómetro un otro país que parece. Mira, una comisaría de Hezbollah, pues es como todas las comisarías de Oriente Próximo, un sitio bastante siniestro donde hay fotos gigantes de Nasrallah y de otros mártires que ellos llaman así. Y entonces el tipo que hay en la puerta te pregunta, me preguntaba continuamente, ¿usted conoce, esto a través de un intérprete, claro, ¿usted conoce a este señor? Pues sí, Nasrallah. ¿Y a este otro? Pues no, a este no. ¿Y al otro? Pues no, yo no me sé todos los mártires de Hezbollah. Y luego es un sitio donde, por ejemplo, si te cruzas las piernas te riñen. Dice, no, las piernas no pueden estar cruzadas. No, entre ustedes no pueden hablar. No, al baño se va acompañado. O sea, es un sitio bastante siniestro. Y la cuestión de los cristianos, pues mira, lo que se desea entre la comunidad cristiana fundamentalmente es que haya un Estado libanés sólido. O sea, que ahora hay un nuevo presidente, hay un nuevo gobierno. O sea, que Hezbollah...
Cristiano, por cierto, el presidente.
Claro, que Hezbollah deje de tener... colonizado y deje de tener vampirizado al Líbano, que esta es la gran cuestión, Carmelo.
Sí, claro.
Antonio.
Fernando, me alegro muchísimo de oírte, después además que no era yo consciente de lo que acabáis de contar y de lo que ha contado.
Gracias, Antonio.
Ángel, nos has descrito el escenario. Yo te voy a pedir los diálogos. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue ese momento, esas horas? ¿De qué te acusaban? ¿Cómo llega un momento en el que al final le dicen, márchese usted? ¿Cómo fue el diálogo de esto que te pasó?
Mira, el diálogo con Hezbollah era prácticamente a piñón fijo, por decirlo rápido. O sea, ellos estaban empeñados en que éramos espías y que habíamos pasado dos veces por el mismo sitio para grabar algo, para dárselo a los israelíes. Y claro, nosotros decíamos, pero vamos a ver, si nosotros vamos a un colegio, llame usted a las monjas. De hecho, mandaron las monjas a uno que conocían del partido y no le hicieron caso. O sea, ese era un diálogo que no era diálogo, era un diálogo de sordo. Y luego con el servicio de seguridad libanés fue un interrogatorio larguísimo de 8 horas, y entonces ellos, que habían cogido mi teléfono, iban preguntándome por cada una de las personas que había con teléfono israelí o palestino, qué relación tenía con ella. Yo, no sé, tengo mi agenda de teléfono, pues no sé, 200 teléfonos de gente de todo el mundo. Yo no me acuerdo por qué tengo ese teléfono, ¿no? Y al final ya le decía, mira, yo no sé quién es esa persona, pero busca otro contacto y verás que hay muchas personas de muchas partes del mundo. Y ya el asunto acabó de la siguiente manera. Ya con el detective que te ha interrogado 8 horas, pues ya empiezas a tener una conversación relativamente fluida, y ya me dice al final, para despedirme, dice, mira, tú tienes que comprender una cosa. Nosotros somos un país en guerra. Tú eres un periodista, no eres un espía, pero nosotros tenemos que saber defendernos de gente que no es como tú.
O sea, que se justificó de alguna manera.
Exacto,
por el trago, ¿no?
Él al final se quiso justificar como diciendo, mira, yo tengo que hacer este trabajo, a ti te ha tocado, ¿sabes?
Bueno, menos mal que te creyeron, ¿eh? Ojo.
Sí.
Pues sí, pero ¿te devolvieron el móvil, por cierto?
Sí, me han devuelto el móvil y que yo sepa no está muy tuneado, pero vete a saber.
Bueno, ya te contaré lo que nos pasó a nosotros en Marruecos, que es muy buena también, ya te contaré. Que para los efectos. En fin, Fernando de Aro, que te escuchamos el fin de semana, como siempre. Oye, ya que estamos, ¿quieres que te dé envidia?
A ver, dime.
¿Sabes dónde me voy mañana?
A ver.
El jueves, bueno, mañana llegamos. El jueves, Álvaro, Nekane, Mata y yo nos vamos a Auschwitz.
Hombre.
Nos anticipamos 4 días a los fastos del día 27 y el jueves hacemos el programa desde el campo de concentración de Auschwitz, 80 años después de la liberación.
Te cambia la vida, ¿eh? Visitar
sí,
a Auschwitz.
Sí,
¿eh?
Sobre todo
sí, señor.
Y Birkenau, que está
sí, señor.
Es al lado. Y que
está
es,
al ladito, nada,
que
a metros.
Que es terrible. Terrible. Bueno, pues por cierto, abrígate, Ángel,
sí, haz una rasca allí.
Yo estuve en esta época precisamente
Bueno,
un frío atroz.
Nah, somos de 4 caminos.
Ya.
Que, Fernando, gracias
abrazo,
y enhorabuena. Adiós.